Ah, ya.
Sí, te marca hasta la...
No, está buenísimo. Está buenísimo.
El oleaje, todo.
Sí, está muy buena. Se la vamos a mostrar a los auditores, fíjate. Está...
Sí, señor.
Pero acá te da todo, es como una... Sí, está muy buena, está muy buena. Me gustó. Oye, Vicente, vamos a ir a las noticias en un ratito más. Ya vamos a estar con Michelle Deler, que el día le tocó complicado. Estuvo en Mega, lo vimos ahí en la televisión, estuvo dando vueltas, parecía... ¿Cómo?
Pero siempre no falla el trasnoche.
No falla nunca el trasnoche.
Grande, grande,
no,
Michelle Deler.
Está con la camiseta puesta.
Sí.
Y además, ¿cómo estará el chin-chin? Porque es el más solicitado actualmente. El otro día lo veía en T13 Radio. Pero...
Y ahora que llueve, se nos viene fuerte.
Ya. Gracias, Vicente.
Nos vemos en un ratito más por ahí en las calles.
¿Vas
un abrazo.
A mirar, ¿dónde va a ir?
Voy a ir a buscar. Porque el lunes siempre tiene su...
Complejidades.
Sus complejidades.
Bien, bastante.
Así que ahí estamos.
Me gusta. Bien, Vicente, te mandamos un abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien.
Que tenga lindo turnito.
Igualmente, Marito. Eso.
Vamos a ir a la pausa, auditores. Vienen las noticias. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
El día, minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Un funcionario de la Armada pasará este lunes a control de detención por el atropello que dejó 6 personas fallecidas y 7 lesionadas en la Feria Caupolicán de Viña del Mar. Los detalles los tiene Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
El funcionario de la Armada detenido por el atropello que dejó 6 personas fallecidas y 7 lesionados en la Feria Caupolicán de Viña del Mar pasará este lunes a control de detención mientras continúan las diligencias que permitan definir su eventual formalización y las responsabilidades penales asociadas al hecho. El accidente ocurrió cerca de las 8:38 de la mañana de este domingo cuando el vehículo que circulaba por la avenida Alessandri perdió el control y subió a la acera. De acuerdo con el fiscal Walter Wenzel, las cámaras de seguridad muestran al automóvil desplazándose a una velocidad imprudente antes de desviarse hacia la derecha y atropellar a las personas que se encontraban junto a la vereda y al interior del recinto. El persecutor confirmó además que el vehículo mantenía su documentación vencida y no contaba con seguro obligatorio de accidentes personales. Wenzel agregó que debido a las diligencias que aún restan por completar, no se descarta solicitar una ampliación de la detención antes de una eventual formalización.
El vehículo que lo hacía hacia arriba, hacia esta dirección, en dirección a la redonda, pierde el control y, producto del mismo desplazamiento, impactará a otras personas más. No se ve una colisión, al menos preliminarmente, con otro vehículo y que tampoco saliera de un servicio.
Por su parte, el presidente de la República, José Antonio Kast, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas mediante su cuenta de X y aseguró que las instituciones del Estado trabajarán para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
Bueno, nos vamos a mantener en la región de Valparaíso en memoria de las 6 víctimas fatales del atropello de la Feria Caupolicán y de las personas que resultaron lesionadas, entre ellas 2 lactantes. La Municipalidad de Viña del Mar decretó 3 días de duelo comunal. Los detalles los tiene Constanza Peña.
Desde hace más de medio siglo, la Feria Caupolicán, que funciona los jueves y domingos, reúne a miles de clientes en la parte alta de Viña del Mar. El sitio, que suele ser un punto de encuentro, fue el escenario del mortal atropello que llevó al municipio a decretar un duelo de 3 días. La alcaldesa Macarena Ripamonti lo definió como un gesto de respeto.
En memoria de quienes hoy nos han dejado y en solidaridad con las personas heridas que continúan luchando hasta ahora por su recuperación, es que hemos decidido decretar duelo comunal durante los próximos 3 días.
La ubicación de la feria, colindante a la concurrida avenida Alessandri, habría representado un riesgo latente. Así indicó Paola Morales, presidenta de la Confederación Nacional de Ferias Libres, quien señaló que este tipo de accidentes ya han ocurrido en otras zonas de Chile.
El comercio informal nos saturan. Además, siempre estamos colindando con avenidas que son muy afluyentes de vehículos. Al no tener delimitación las ferias libres, han pasado los vehículos sin percatarse.
Los primeros registros de video y testimonios dan cuenta de que el automóvil embistió un grupo de personas que se encontraba en la calzada donde se ubica el ingreso a la feria. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Francia mantendrá este lunes 37 el centenar de sus departamentos en alerta roja, el nivel máximo de vigilancia por calor, incluida París y su región, según informó el Instituto Meteorológico Oficial Meteo France. El Instituto Meteorológico Nacional prevé en los departamentos afectados, que también estuvieron el domingo en alerta roja, temperaturas máximas de entre 37 y 41 grados centígrados en un episodio de calor intenso que continúa afectando a buena parte del país y que supone ya la tercera canícula desde finales de mayo. El calor extremo también se mantendrá en los departamentos bajo alerta naranja, la segunda de la escala, con valores que podrían alcanzar los 38 y 41 grados en el suroeste, entre otras zonas. Se trata del tercer episodio de calor del año en Francia, que alcanzó su punto máximo el domingo y que afectó a unos 26 millones de franceses. 1:06 a.m. hasta ahora la ciudad de Concepción, 9 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 89%. En Santiago, 12 grados de temperatura, mayormente nublado con una humedad del 60%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, se escucha y también se ve. Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos de Policía Ladrón, lanzan internacional la música nacional en Bio Bio.
Enojado, sutilmente, desde un podio gritarás, harás muecas a la gente que te vino y a escuchar. Dices que los privilegios siempre se deben ganar, aunque a ti te los quisieras regalar. Relajado y sin vergüenza, mal sentido del humor. Gigante pretensión de emperador, presidente con complejos, empresario emprendedor, que se compra de juguete un avión. De policía ladrón, siempre te vas a quedar con la parte mayor. De santo abuelo. que sobró. De policía ladrón, no sabes cómo actuar cuando te dicen que no.
En el trasnoche de la radio, estamos con Michelle del Herbe, experto en gestión de emergencias.
1:11 a.m. cada semana revisamos lo que ocurre con la preparación comunitaria y estamos, como siempre, con Michelle del Herbe acá en el estudio. ¿Cómo estamos, Michelle?
Muy bien. Muy contento. Muchas gracias por esos aplausos de todo el público que está presente acá en Bio Bio. Debo decir que, ¿cómo te explico? Se ha reducido un poco esto, ¿no?
No, esto es...
Pero está interesante porque hay unas pantallas acá.
Esto es ahora lo más parecido a Star Trek.
Sí, exactamente. Me siento como en una nave.
Eso es una nave espacial.
Ahora, debo decir, comentar algo porque también tiene que ver con lo que está tras bambalina. Una pregunta... ¿Están construyendo una suerte de búnker acá? Porque entré y hay unas tremendas vigas metálicas. Esto, o sea, se termina el mundo y esto sigue funcionando.
Elon Musk.
No.
Aparece, en cualquier momento va a aparecer un...
Sí, ¿no? Impresionante.
Sí, sí, hay algunas refacciones que está haciendo la radio. Yo no tengo toda la información, así que no soy la fuente tan fidedigna. Pero entiendo que hay algunas refacciones que están haciendo para mejorar el trabajo periodístico.
Y debo decirte que me encontré con Gastón patrullando.
¿Ah, estaba afuera?
Sí, estaba afuera. Estaba patrullando porque llegué y me encaró inmediatamente.
No, sí, hay...
Como
hay...
que me vio la credencial.
Sí, sí, te vio el pin. Te hizo, oiga, sí, pase por acá, maestro, porque... No, fíjate que descubrimos que el gato de la radio, en la noche, aparentemente va a jugar con un conserje muy cerca de acá.
Ah.
El conserje, el del edificio al lado, creo que lo tiene tan o peor acostumbrado como los colegas de acá. Fíjate que ayer llegó un auditor que se llama Jorge, que le trajo una bolsa llena de churros, de alimento, de galletas, de croquetas. Tú sabes que los gatos hoy día tienen de todo.
No, sí, claro.
Y lo dejamos ahí, o sea, lo tienen muy mal acostumbrado. Entonces el tipo va a comer a diferentes lugares aparentemente y en la mañana cuando está muy cansado viene a dormir.
Ah.
O sea, lo pasa muy bien, básicamente.
Cada uno con lo suyo.
Oye, ¿cómo estás tú, Michelle? ¿Cómo
bien.
Estuvo tu semana? ¿Ajetreado por
sí,
lo que veo?
Sí, ajetreado, porque la verdad es que, bueno, tocó primero el tema de las lluvias, ¿cierto? Que lamentablemente afectó de manera muy intensa a Corral, Niebla, Valdivia. Pero ¿sabes lo que pasa con eso? Es que a mí me sigue, lo hemos conversado mucho acá, ¿eh? Debemos comprender que hay temas institucionales, pero también tenemos un tema de cultura que hay que cambiarlo, cultura organizacional. Dentro de las organizaciones, más allá que tú puedas tener un organigrama, una estructura, hay cultura. Yo creo que en general nuestra cultura organizacional en el ámbito de emergencia es sumamente lo que decimos reactivo. Muchas veces lo repetimos, pero no damos el pie a lo potente de esa palabra, porque básicamente es funcionar sobre el daño. Reaccionamos cuando el daño está. Mira, en Corral, el pronóstico meteorológico se cumplió. No solamente el que vemos por las aplicaciones. Estamos hablando que la Dirección Meteorológica puso alarma para que quienes nos están escuchando y viendo a través de Bio Bio TV, contarles, porque en el fondo si ustedes se meten a la Dirección Meteorológica de Chile, van a encontrar una parte donde dice avisos. Justo arribita donde están los pronósticos dice avisos. Ustedes abren esa pestañita y van a ver diferentes tipos de avisos. El más alto de color rojo es alarma. Alarma es algo que la Dirección Meteorológica pone pocas veces. Por lo tanto, no hay un abuso de eso y por lo tanto tiene un sentido. Efectivamente, si ustedes ven en los próximos días alarma, hay que poner muchísima atención porque más arriba de eso no hay. Bueno, para este caso estaba puesta la alarma. Y la verdad es que me llama mucho la atención que nosotros sigamos con esta discusión de si ponemos zona de catástrofe o alerta roja por parte del SENAPRED una vez que el daño ya ha llegado. Quiero contarle a nuestros amigos auditores y televidentes a través de Bio Bio TV que en países, por ejemplo, como Estados Unidos, ustedes lo van a ver en los próximos meses cuando venga la temporada de huracanes, cuando viene el huracán, se sabe aproximadamente con 5 días antes el pronóstico meteorológico y se ve la formación del huracán, etcétera. 5 días antes se decreta lo que para nosotros vendría incluso a ser una suerte como de alerta roja o estado de catástrofe. Se despliegan los recursos antes. Y por lo tanto, yo todavía no comprendo por qué nuestras alertas rojas en materia meteorológica, siendo que los pronósticos son bastante buenos, ya 3-4 días antes, no se decretan. ¿Qué significa eso? Que se suelta plata, se flexibiliza el tema de los recursos. Mira, el día que vino el tema de Corral, el alcalde estaba pidiendo palas, estaba pidiendo carretilla, tenía solamente una máquina pesada. Perdón, pero todo eso se podía haber sabido una semana, o sea, se debería saber de manera permanente, y se podría haber movilizado recursos sabiendo que vas a tener que despejar, que limpiar, que mover, porque la lluvia venía muy, pero muy, muy intensa. Eso a mí me preocupa porque esta semana viene más o menos complicado.
Sí, vamos a estar revisando detenidamente por zona cuál es el pronóstico del tiempo. Siempre estamos viendo algunas imágenes de archivo respecto a las marejadas, que también son un tema relevante. Somos un país costero, sabemos que incluso había un aviso de marejadas que comienza, entiendo que el día de hoy, hasta el día miércoles, en la zona desde el sur hasta, entiendo que Los Vilos. Desde el Golfo, si no me equivoco, el Golfo de Penas hasta Los Vilos. ¿Cuál es el tema, Michelle? Que yo creo que quizás acá hay una cuestión que hay que aprovechar este espacio para también advertirle a los auditores que, por ejemplo, hoy día con tantas aplicaciones, con tantos modelos de inteligencia artificial, hay mucha información dando vuelta. Pero lo que sí se sabe es que a 72 horas, sí. La mayoría de los. Yo diría que. Un 90% de las aplicaciones o de los modelos de meteorológicos acertan, la gran mayoría, a 72 horas.
Se puede mover un poco el tema, te fijas, pero hay un nivel de calidad de los pronósticos meteorológicos muy, muy bueno. Mira, y en el peor de los casos, yo siempre digo aquí, en esta materia, en emergencia, es donde vale la pena pasarse 3 pueblos. Porque en el peor de los casos, activaste tu recurso, lo entrenaste, porque básicamente lo pusiste en práctica sobre un escenario hipotético, pero bastante realista. No es un ejercicio en frío, te fijas. Y eso ya te genera un capital, porque básicamente estás desplegando recursos, puedes detectar cosas que hay que mejorar. Pero aquí es donde vale la pena que, por último, si te pasas en la cantidad de recursos desplegados, siempre tú vas a poder sacar algún provecho de eso, aunque incluso el pronóstico no se cumpliera a cabalidad. Pero, no sé, sigo con esa idea y con esa sensación todavía muy fuerte de que se actúa sobre el daño. Y no ni siquiera estoy hablando de prevenciones, porque en este caso las lluvias, sobre todo, uno habla más bien de mitigación. El fenómeno natural, la prevención tiene que ver con el riesgo probabilístico. Uno no puede disminuir la probabilidad de la lluvia. Lo que uno puede hacer es mitigar el daño, es disminuir el daño que exista. Y eso yo creo que todavía estamos al debe. Digo, institucionalmente tenemos problemas en el diseño, pero además hay una cultura que, si tú me preguntas, solamente se soluciona con voluntad, con liderazgo, y ahí esa voluntad y liderazgo le corresponde a la administración que está vigente, porque estamos hablando de problemas que de una inercia que viene por años, por muchos años, muchos gobiernos. De hecho, reconocido como punto de quiebre, o lo que debió ser el punto de quiebre, era el 2010. En el 2010 hubo un consenso absoluto de que teníamos un problema de diseño institucional. Pero yo creo que a veces nos cuesta hablar de la voluntad política. Mira, voy a dar un ejemplo súper concreto. El tema de la alerta roja, cuando uno tiene todos los datos como lo que venía en Corral, si tú me preguntas, es un tema de voluntad, de procedimiento, donde en ese procedimiento tiene que quedar puesta la voluntad, y esa voluntad tiene que ver con decir, ¿saben qué? Aquí nos tenemos que anticipar. Y si no nos anticipamos, bueno, viene en buen chileno, hasta ahora lo podemos decir, viene el chancacazo, ¿cierto?, de la responsabilidad y la rendición de cuentas, pero eso nunca ocurre. En el caso también de lo mismo de decretar estado de zona de catástrofe, no hay indicador, llega un momento en que no hay indicadores tan específicos. ¿Cuándo declara alerta roja? ¿Cuándo hay 100 milímetros, 200 milímetros? Pero eso depende, porque depende de la zona. Corral, súper frágil, o lo que nos vamos a ver ahora esta semana, la región de Coquimbo, el sur de Atacama, al menos, son comunas que, dependiendo en el lugar en que llueva, en zona alto del Carmen, por ejemplo, con 10 milímetros, la verdad, se cortan caminos, se pierde
ahora,
conectividad,
Michelle, etc. Antes que vayamos, porque le vamos a pedir a los auditores que desde ya nos escriban a través del WhatsApp y nos digan cuáles son las ciudades que les gustaría saber. Yo sé que van a escribir muchas personas, vamos a intentar dar el abasto, pero vamos yo creo que vamos a hacerlo por zona. Por zona, para revisar cuánto podría precipitar y en qué sector va a precipitar. Nos vamos a demorar un rato, pero lo vamos a intentar hacer para que todos tengan la información con diferentes modelos, ¿eh? Porque está el modelo europeo, está el modelo que se utiliza la Dirección Meteorológica de nuestro país. Yo siempre lo que hago, ayer le decía a los auditores que siempre es importante hacer una especie de promedio.
Sí.
O sea, no quedarse tan solo con un sitio, sino que revisar dos o tres sitios y de acuerdo a esa información hacerse una idea. Sí. De qué debería pasar. Pero antes de ir con eso, porque tengo acá justo la información de las zonas y todo, a mí me pasa una cuestión, Michelle, que quizá explica todo esto. Como pocas veces han habido personas que han dejado su cargo, cuando hay una equivocación o cuando no se han tomado, o cuando se pierden viviendas, se pierden vidas, etc. Obviamente las vidas es lo más importante, no lo quiero poner en la misma, por eso fue la diferencia. Siento que muchas veces se descansa en que, como no ha habido una gran remoción de personas a cargo de las entidades de emergencia, no hay un riesgo. Y cuando una persona sabe que en su trabajo poco y nada va a pasar, se instalan discursos que son muy peligrosos, que son, más que discursos, se instala una inacción.
Sí.
Y eso lo hemos visto. O sea, por ejemplo, si en Corral, o no tan solo en Corral, pongámonos en el caso de, no sé, las lluvias en, hagamos un caso hipotético, en Santiago, en una comuna, que se sabe que va a haber, por ejemplo, ahora vamos a revisar cuánto podría precipitar en Santiago. Tener ya más o menos los recaudos listos, tener todo más o menos armado, permitiría, por ejemplo, que quizá una vivienda no termine inundada, por ejemplo. O si nos vamos a Corral específicamente, quizá alguna de esas viviendas que se destruyó, que entiendo que fueron 12, con daño parcial o completo, entiendo que una fue daño completo, quizá se podría haber evitado. Y así podemos hablar de un montón de emergencias. Entonces, una decisión, ¿quién toma esa decisión? ¿Quién no la toma? ¿Por qué no detectar la alerta roja antes? ¿Por qué no explicarle a la ciudadanía por qué no se tienen los radares meteorológicos? Si es tan caro, ¿por qué no pedir dinero? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no está en la discusión? El otro día veía el Mundial, no sé si tuviste, el Mundial el otro día se aplazó. Se sabía específicamente en el momento en que iba a precipitar.
Sí. O sea, de hecho, en Estados Unidos en general, gracias a los radares meteorológicos y también a la información que fluye muy fácilmente.
¿Por qué no hablar, por ejemplo, con unos expertos y decirle, vamos a armar una mesa? Entiendo que se ha hecho en algunos casos, no quiero desmerecer eso. Pero hablar y decirle, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita para que seamos líderes en esto? Porque las lluvias en Chile no van a parar, los sismos en Chile no van a parar, los incendios, lamentablemente, la experiencia ha dicho que no van a parar. Entonces, o nos subimos al barco de la prevención o que nos pille confesados, porque si no, siempre vamos a estar en esta disyuntiva de, sí, está lloviendo, se está cayendo un cerro, ya, pero esperemos eso para tirar una alerta roja. Para, obviamente, alerta roja no significa que nos volvamos locos, sino lo que decías tú, el músculo, la musculatura, activar los dineros para poder sacar maquinaria, para contratar personal. Ese tipo de cosas debería ser una cosa más bien automática.
Sí, la verdad es que eso yo te diría que eso no, lamentablemente no pasa. Y yo tomo el tema de lo que tú señalas. Yo creo que en gestión se llama responsabilidad y rendición de cuenta. Cuando eso es bajo, cuando hay poca responsabilidad y rendición de cuenta, claro, se genera esa zona de confort donde a veces incluso es mejor no tomar iniciativas para no exponerte, no quedar tan expuesto, porque finalmente además de una u otra manera aseguran la pega, digámoslo así, así de simple.
¿Qué eso es, Michelle?
Entonces, cuando, mira, yo ahora que tú hablabas esto, yo decía, de la historia de la UNEMI, ¿cuántos directores han existido que les haya costado el puesto por un mal manejo de emergencia? Y yo te diría que solamente uno, pero que no, que fue para el gran incendio en Valparaíso, al director que estaba en ese momento, pero no fue por el mal manejo de la emergencia y porque se haya generado y hayamos tenido el segundo incendio con más muertos en el mundo en materia de incendios forestales en este siglo, sino que fue porque tuvo problemas de relacionamiento con dos alcaldesas. O sea, si tú te fijas, había, o sea, si no pasa eso y él se maneja bien, habría pasado totalmente de largo un resultado de esas características. Entonces, eso llama mucho la atención cuando además, digamos, todo se ha enfocado en que el origen y causa fue intencional, etcétera. Sí, pero hay comisiones investigadoras que han demostrado que básicamente, investigadoras en la Cámara de Diputados, que dejaron claramente establecido que hubo problemas con la alarma, que llegó tarde, y lo que es obvio y objetivo es que básicamente no había un sistema de comunicación, alerta, de evacuación, que también ha pasado para el tema de las lluvias. Y eso nadie rinde cuenta ni se hace responsable por algo que, insisto, más allá que uno lo diga técnicamente y que pueden haber diferencias técnicas, perfecto. Hay dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados a raíz de grandes tragedias en los últimos 4 años, en los cuales ha quedado consignado los problemas que tenemos con nuestro sistema de alerta y también con nuestro sistema de evacuación.
Sí.
Y no ha habido consecuencias. Y este año tuvimos nuevamente, y estamos hablando del tercer incendio con más fallecidos en nuestra historia.
Yo creo que la cuestión de la reactividad es una cuestión que tenemos muy instalada nosotros y yo creo que va a demorarse en salir. El problema es que alguien tiene que hacerlo.
Sí.
¿Quién lo va a hacer?
Mira, yo siempre tengo la esperanza, pero a esta altura viene la desesperanza prendida, en que el momento para hacer ese cambio es cuando los gobiernos asumen. Porque de lo contrario, después entran en una dinámica donde, ahora me acuerdo Gastón, donde uno se pisa la cola.
Ya, pero por ejemplo, Michelle, ¿no te llama la atención que tengamos temporal de incendios forestales?
Sí, claro.
Que hablemos de eso como, no, si estamos en la temporada de incendios forestales. No sé si te das cuenta cómo lograr. No sé si me
explico. Lo normalizado que tenemos el tema.
Sí, porque decimos, no, si estamos en temporada de incendios forestales, como que estamos predestinados, o tenemos muy claro que en esta época como que ocurre y que fallece gente, o se pierden casas, o los bosques. Mira, ni siquiera vamos a las vidas humanas. La cantidad de hectáreas que se queman es impresionante. El año pasado, yo recuerdo que tú venías para acá y veíamos, ya, hoy día tenemos en tal lado, como que se tenía claro, no, estamos, y todo el mundo, no, estamos en temporada de incendios forestales. ¿No sería mejor, pregunto, quizás yo estoy equivocado, quizás estoy pensando en Narnia, que no tengamos esa oración, que yo creo que es un poco dañina, de prepararnos para no tener una temporada de incendios forestales? O sea, trabajar todo el año para que en esa temporada en la que se pueden generar, que es completamente distinto decir, no, si estamos en temporada de incendios forestales, generar una cuestión global, una cuestión importante a nivel de los más pequeños, preparación, recursos.
Combatero nocturno, 15 años llevamos con el tema, y 20 llevamos con el tema o más de los radares meteorológicos.
Ya lo venimos conversando, no sé cuántas veces hemos hablado de ese tema acá. ¿No sería bueno, Michelle, que tuviésemos la oportunidad? Yo creo que la gente estaría muy dispuesta a capacitarse, las juntas vecinales que saben perfectamente, conocen su barrio, las uniones comunales que son vecinos que son personas que llevan toda una vida trabajando con los dirigentes vecinales hacen un trabajo enorme en Chile y muchas veces van a hablar y claro, los están esperando con un rico coffee break y todo, pero no pasa absolutamente nada. Yo lo veía en Magallanes, yo lo veo, yo converso cada cierto tiempo con dirigentes vecinales y me dicen, mira, ¿sabes qué? Hemos tratado de acá de ver un par de cosas y no hay posibilidad. Es como una cuestión ahí como, no sé si te te da como rabia.
A mí me da mucha impotencia, porque debo decirte que, mira, te voy a decir algo. El 3 de enero, porque esa fecha no me voy a olvidar nunca, el 2017, a mí se me invitó a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Agricultura. Me habían invitado en diciembre, no podía porque yo andaba fuera del país, y volví, se me invitó, porque yo soy privado, por lo tanto a mí se me invita, no se me cita, se me invita.
Claro, no eres funcionario público.
No soy funcionario público. Y yo llego y en la invitación habían tres instituciones. Dos de ellas eran básicamente CONAF, el director de CONAF y el director de ONEMI. Yo preparé mi presentación diciendo, bueno, yo voy a ser el último con suerte en exponer. Así que dije, bueno, expondré quizás 5 minutos si es que no me invitan para la siguiente. Pero yo me pagué la benzina, me pagué el peaje, me pagué el almuerzo porque fui finalmente todo el día, llegué a almorzar allá. O sea, a mí me significaba un gasto, dejé de trabajar un día en términos personales, para mis ingresos personales. ¿Me vas a creer que el único que llegó a la citación fui yo? Bueno, finalmente expuse 2 horas. ¿Y qué es lo que expuse? 3 semanas después aparecí en el diario, cosa que me trajo sus consecuencias, porque aparecí en un diario muy importante, a media página, que decía experto anticipó la tragedia. Y ponían lo que yo había planteado. De hecho, yo el 3 de enero del 2017 había dicho, este es el momento para pedir ayuda internacional. ¿Se acordarán? 2017, Santa Olga, todos esos grandes incendios. Cambio de configuración de combate, hay que traer aeronaves más grandes, una serie de elementos. Y bueno, al final tú sabes que cuando pasa esto, después uno termina no siendo muy querido por algunas instituciones, pero al final yo fui a dar mi opinión. Y nadie cuestionó el que los que eran funcionarios públicos o financiados por el Estado no fueron a esa sesión. Y ya en diciembre del año anterior, estamos hablando de 2017, el diciembre anterior, 2016, había existido un par de incendios ya complicados. Entonces los diputados se preocuparon y la pregunta mía era cómo yo veía que venía la temporada y cómo veía que estamos preparados. Pero te fijas cómo se da vuelta, porque al final, de hecho yo tuve problemas con al menos un par de instituciones complicado, precisamente pagando los costos por haber ido a exponer a la Cámara de Diputados. Entonces, este es el mundo al revés, porque la verdad es que al menos yo habría esperado que hubiesen asistido. Pero ¿dónde está la
realidad? Al menos que se te genere una interpelación allí, o te hagan una recomendación, y conversar y llegar a algún tipo de acuerdo.
Exacto.
O punto en común, ¿no?
Entonces, cuando tú dices, bueno, y la responsabilidad y rendición de cuentas, bueno, y después de eso tuvimos lo que hasta el día de hoy es la temporada con más superficie destruida en Chile en su historia, desde que hay registro. Y pasó por encima el que a una situación... Bueno, quiero ir además... Yo he ido a las 2 comisiones, se me ha invitado a las 2 últimas comisiones investigadoras por incendios forestales, y en esas 2 ha quedado manifiesto el problema con las alertas y el sistema de evacuación, donde a mí me ha tocado exponer sobre eso. Y primero fueron incendios en el sur, en la región del Biobío y Ñuble, y se instala a partir de esos incendios esta comisión, se establece ese tema y se dice claramente que SENAPRED y el Ministerio del Interior y en ese momento Seguridad Pública era lo responsable de hacer los cambios en el sistema de alerta. No se hicieron los cambios. Temporada siguiente viene el incendio de Viña del Mar con 137 y posteriormente aumenta a 138 según la Fiscalía la cantidad de fallecidos. El segundo incendio con más muertos en el mundo en este siglo. Viene una comisión, y te voy a dar una particularidad. Yo terminé exponiendo el 31 de mayo, el mismo día que había expuesto el año pasado, el año anterior. Y de hecho yo dejé en mi primera diapositiva, puse la misma fecha y les dije, pero con el año anterior, y les dije, diputado, diputada, eso no es casualidad. Yo pongo aquí esta diapositiva con esta fecha del año anterior, porque hace un año yo estaba exponiendo lo mismo que estoy exponiendo ahora, pero después del incendio con 138 personas fallecidas. Nuevamente, se pone en el tapete el tema de la evacuación del sistema, de la falta de información para la evacuación y la alerta. ¡Pum! No se hace nada. ¿Y qué tenemos este año? Un incendio que pasa a ser el tercer incendio con más personas fallecidas. ¿Por qué? Porque no hay un sistema que permita el tema de las evacuaciones. Ahí hay dos cosas, tres en realidad. Un poder del Estado, ya no es una opinión técnica, un poder del Estado establecen dos comisiones investigadoras, conclusiones que no se materializan, señalando los responsables que deben hacer ese cambio. Segundo, no hay ninguna consecuencia por no hacerlo para los intervinientes. Tercero, tenemos catástrofes que por no hacer buenas evacuaciones terminan falleciendo personas y no hay responsable. Por eso creo que aquí no es un tema de institucionalidad, porque bastaría con que un gobierno con voluntad tomara eso y aplica la responsabilidad, incluso la responsabilidad política.
Bueno, es lo que te decía yo también.
Y por eso yo te digo, cada vez que parte un gobierno, yo abrazo un poco la esperanza de que esos gobiernos se den cuenta de que tienen una deuda de arrastre, claro, que les va a pasar la cuenta a ellos mismos.
La esperanza no se vive, pues, Michel.
Y no se vive. Y por lo tanto yo espero que al menos con el tema de Corral, con lo trágico que fue para las personas de Corral, porque lo han pasado muy mal, ojo, se viene lluvia de nuevo para allá y es una zona muy frágil, el gobierno se haya dado cuenta que hay un sistema, una institucionalidad. No hablemos sistema, a veces suena muy grande, como que nadie tiene responsabilidad en el sistema. Hay una institucionalidad que requiere responsabilidad, rendición de cuentas y requiere cambios urgentes. Y me voy a ir a la presidenta Bachelet, segundo mandato, cuando ella incorpora al Congreso unas modificaciones al proyecto de Senapred y dice en su mensaje que en ese momento ONEMI tenía atrasos, o nuestro sistema tenía atrasos de 40 años. Hoy día tenemos, como no se hicieron esos cambios, hoy día tenemos atrasos de 50 años. Entonces, creo que ahí es muy importante, porque la semana pasada fue muy mala, esta semana va a ser mala, y mira, no vamos a alcanzar a terminar de esta semana, y de aquí a un mes, dos meses más, vamos a estar hablando de que podemos enfrentar primero una de las temporadas más calurosas de verano de nuestra historia, y eso conlleva entonces que podríamos tener una temporada muy catastrófica en materia de incendios forestales. Entonces, en algún momento hay que poner el párele a esto, y eso, insisto, más que tecnología, plata, conocimiento, hoy día requiere voluntad. Tú puedes tener todo lo otro, pero si no hay voluntad,
no hay nada que hacer.
Nada que hacer.
1:39, te propongo algo. Iremos a la pausa. Vamos a escuchar algo de música y a la vuelta vamos a ir por las ciudades. Ya tengo varias.
Perfecto.
Auditores, nos vayan. Bueno, vamos a dar el contexto primero de dónde estarían estas precipitaciones y después vamos a ir por las ciudades que nos piden los auditores y les vamos a dar algunas. Yo diría que les vamos a dar algunas opciones para que ellos también lo puedan ver con mayor detenimiento. ¿Te parece?
Sí, y algunas recomendaciones quizás, y les vamos a ir diciendo un poco qué es lo que pueden hacer. Les podemos decir más o menos cuándo podría empezar a llover. Pero ojo, tú lo dijiste, con 72 horas antes. Hay que ponerse muy en serio con el tema del pronóstico meteorológico.
Vamos a la pausa. 1:39, 1:40 casi. Estamos con Michel Deler haciendo este segmento aquí en el Trasnoche de la Radio.
En el Trasnoche de la Radio estamos con Michel Deler, experto en gestión de emergencias. Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bío Bío, la radio.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Unitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Unitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Unitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Baldovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Bio Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Biobio, se escucha y también se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Divo con Whip It. Es Bio Bio la radio. Es el trasnoche.
Riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle Delerbe en el trasnoche de la radio.
Nos quedan algunos minutos, estamos revisando acá con Michelle Delerbe algunas comunas, pero vamos a darle el contexto de este sistema frontal que para que ustedes estén bien también alertados. Estamos hablando de un sistema frontal que proyecta precipitaciones que comenzarían el jueves 16 y se extenderían hasta el día lunes, con momentos de alta intensidad. Esto debiese darse, bueno, acá en Santiago va a haber varios, pero varias, se habla de 75, 100 milímetros, mientras que el mismo sistema podría alcanzar el sur de la región de Atacama, dejando cerca de 20 milímetros en ciudades como Vallenar y Copiapó. El fenómeno también traerá ráfagas de viento entre 80 kilómetros por hora en el borde costero entre Coquimbo y el Maule. Y los días de mayor intensidad serán viernes, sábado y lunes, especialmente en la zona centro y la región metropolitana. Vamos a revisar algunas de las... al sur de la región de Atacama, tú tienes algunas ciudades que donde podría precipitar bastante, Michel, ¿no?
Sí. A ver, vamos mirando un poco. Yo te diría que vamos a ver de inmediato. Denme un segundo. A ver, ¿dónde podríamos preocuparnos y por qué? Eso es un poquito lo que yo quiero ver en términos de precipitaciones. Porque la verdad es que mucho puede ser el tema de la lluvia, pero hay otras variantes que nos permiten a nosotros determinar que el impacto podría ser mayor. Por ejemplo, fijémonos en lo que es Concepción, lo que es la zona del Biobío. Vamos a fijarnos que por ahí, por el día martes, vamos a tener una lluvia muy intensa que va a venir desde los ríos avanzando hacia el Biobío. ¿Qué problema tenemos? Primero, obviamente sabemos que los ríos, especialmente en la zona costa, el tema está bastante debilitado, porque estamos hablando de lo que se llama suelos saturados. El suelo no ha alcanzado a drenar lo suficiente como para fortalecerse de nuevo respecto de la precipitación. Luego, nos vamos a pasar a la región de Biobío y Ñuble, donde tenemos suelo saturado, pero tenemos un segundo elemento, que es que tenemos mucha extensión quemada. Extensión quemada significa que la esponja que absorbe fue destruida, la capa vegetal. Segundo, que tenemos mucho material disponible. Por lo tanto, significa que el agua va a llegar, cae, arrastra porque no tiene cómo sostenerse ese suelo y lo lava, lo termina arrastrando y tiene ramas, árboles que pueden caer con el viento, etc. Y por lo tanto tiene mucho material que eso aumenta el riesgo en algunas zonas, por ejemplo, si hay ladera, etc., de remoción en masa. En segundo, obviamente el aumento de los caudales de río por el volumen de material que cae, no solamente el volumen de agua. Y por lo tanto hay que estar muy atento a lo que son inundaciones repentinas. Inundaciones rápidas y no necesariamente progresivas, que van de a poco. Luego, esto sigue subiendo y vamos a llegar también a Maule. En Maule, ya estamos hablando del día miércoles, nuevamente nos vamos a ir a la costa un poco. Ojo que la isoterma cero está relativamente alta para todas estas zonas. Por lo tanto, implica mayor riesgo también, ya sabemos eso. Pero vamos a tener una situación también bastante lluviosa en la zona de Chanco, Constitución, donde básicamente se concentra una lluvia muy, muy intensa.
¿Tienen los montos por ahí?
Estamos hablando, déjame ver el monto Constitución. Déjame, una última cosa.
Ya, a ver.
Va a haber bajado el día martes, miércoles. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de Concepción?
Sí.
Y lo que estábamos hablando del norte de los ríos aproximadamente. Sin embargo, el día jueves se viene nuevamente una lluvia importante con viento, básicamente en esa zona. Por lo tanto, hay que estar atento. Estamos hablando de que el día jueves, por ejemplo, podríamos tener unos 20, 40, unos 60 milímetros en algunas horas. Y si nos vamos a Constitución, vamos a tener entre miércoles en la tarde y el jueves, vamos a tener 20, 40, 50, 80, vamos a tener probablemente unos 100 milímetros o un poco más desde la tarde del miércoles al jueves, según lo que se señala hasta el momento.
Ojo, que son milímetros, no mililitros, porque viste que el otro día hablaban de mililitros de ml y la cosa...
No, estos milímetros. Esto es harta agua en un poco tiempo, pero debemos señalar de que además, si te fijas, tanto en Concepción como en esta zona, y es algo que se repite en el resto, no es solamente un día. O sea, en Concepción parte, y nuevamente se pega un nuevo pic el día jueves. Lo mismo pasa acá, parte el miércoles, termina el jueves. Si seguimos avanzando las horas y nos vamos ya, y nos vamos a saltar hasta prácticamente el jueves en la tarde, donde obviamente vamos a tener una situación importante, ya en lo que tiene que ver con empezar a llover en la quinta costa, lo que tiene que ver con los valles centrales, Santiago, e incluso, ojo, jueves debería empezar a precipitar incluso hasta el norte de la región de Coquimbo.
Mira, estoy en Vallenar.
Perfecto.
Mira, Vallenar, que me lo habían preguntado, también la zona de Huasco, Vallenar. Mira, en Huasco, porque es un auditor que me preguntaba en Huasco, Huasco por lo menos va a tener, yo estoy sacando acá un cálculo muy... Por lo menos van a ser unos 60 milímetros, por lo menos.
Sí.
Desde el viernes, incluso van a tener un poco de precipitaciones antes. El jueves debiese tener un par de precipitaciones entre las 11 y las 2 de la tarde, el jueves. Pero ya el viernes, hasta el sábado de la mañana, el viernes desde las 2 de la mañana hasta el sábado a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana, es decir, un día completo, va a precipitar.
Y al momento, el domingo...
Más de 60 milímetros, esto es...
Eso es mucho.
Eso es Huasco.
Ojo, para Huasco, 60 milímetros, yo espero que los modelos vayan ajustándose a la baja. Siempre pueden ajustarse al alza también, pero a la baja, porque 60 milímetros es mucha, mucha agua para Huasco.
Mira, estaba en Huasco, más cerca está Vallenar. Vallenar, por ejemplo, va a comenzar a precipitar, va a comenzar a llover el jueves... Según el modelo europeo, cerca de las 17 horas hasta, yo reviso acá, hasta por lo menos el sábado. Y acá es muchísima agua porque, por ejemplo, acá ya tenemos 17...
Yo creo que está cerca de 40, cerca de los 80, 90 milímetros.
Cerca de los 80, 90 milímetros. Ahora, voy a hacer la comparación porque estamos en Vallenar, lo estoy revisando en una aplicación. Voy a Vallenar, pero en el modelo noruego. Y precisamente era lo que decías tú. Viernes 17 de julio se espera 65 milímetros. Solo el día viernes.
Sí.
Solo el día viernes.
Espera que el domingo, para Vallenar y Huasco, lo que no hemos conversado todavía porque estamos viendo esto primero, pero para el domingo se ve lluvia también, que estamos hablando de probablemente unos 30 milímetros. Pero recordemos que entonces ya estamos con suelos saturados, suelos que además en esa zona, en la región de Atacama y de Coquimbo, se saturan con prácticamente nada de agua, porque es desierto, es su naturaleza. Y por lo tanto, la posibilidad de remociones en masa, activación de quebrada, cortes de camino, problemas, por ejemplo, en Alto del Carmen, un saludo a la gente de Alto del Carmen, de Chañaral, de Aceituno, también muchas comunidades aisladas que me tocó trabajar a raíz con ellos en preparación comunitaria después de los aluviones del 2015, van a tener precipitaciones importantes y con muy poca agua allá se corta el camino, se lleva además, suben los ríos y se lleva el agua potable rural. Son zonas muy, muy frágiles ante la lluvia, por razones estructurales, obviamente, porque básicamente la naturaleza no está preparada para este tipo de fenómeno.
Claro. Mira, por ejemplo, acá estoy revisando San Fernando, en la provincia de Colchagua. Es todo Higgins, acá siempre hay mucha precipitación. Estaba revisando San Fernando, que nos preguntó un auditor acá, cómo va a estar la precipitación. Ustedes nos pueden escribir, auditores, nos quedan 5 minutitos, lo vamos a hacer rapidito ahí con Michelle. Igual después lo podemos seguir viendo durante la madrugada, no tengo ningún problema. San Fernando, por ejemplo, la región de O'Higgins, comienza las precipitaciones más álgidas el jueves a las 11 de la noche y de ahí hasta el sábado, casi el domingo, o sea, prácticamente va a llover 2 días seguidos.
¿Y te doy otro dato más?
Y mira, y solo para cerrar, esto es según un modelo. El modelo noruego me dice que en San Fernando el miércoles ya habrían 18 milímetros. El jueves 64. El viernes 76. El sábado 53. El domingo, 68. El lunes, 45. Y el martes, 55. O sea, va a llover prácticamente casi una semana completa.
Exactamente. Prácticamente hasta la mañana del día o mediodía del día miércoles.
Estamos acá revisando información que es pública y que no estamos acá inventando ni mucho menos.
Y que lo importante es comprender que hay que poner alerta porque no podemos estar funcionando sobre el daño. Entonces, hay que estar mirando y viendo cómo se van actualizando estos pronósticos meteorológicos. Pero esto también, más que nada, es levantar las alertas para que mañana, pasado, estemos informándonos del pronóstico meteorológico, pero más tomando acción, limpiando canaletas, limpiando la calle, las hojas, embolsando las hojas, y los municipios lo mismo.
Acá San Fernando, otra plataforma también me indica exactamente el mismo dato. Nos estaban preguntando por Freirina, fíjate.
Ah, mira. Oye, un saludo a Freirina. Me tocó hacer trabajo comunitario con ellos también en el ámbito de con posterioridad al 2015. Ya,
Freirina no tendría tanta precipitación, estaba revisando acá, es más bien una precipitación que no va a alcanzar, yo creo que no va a alcanzar los 10 milímetros.
Sí, a mí el modelo europeo al menos, a mí me está tirando más precipitación viernes y sábado.
Sí.
Y después tira de nuevo Huasco, Vallenar, lo que decíamos, el día domingo también precipitación. Mira, todo lo que es sur de Atacama, Freirina, Chañaral de Aceituno, todo lo que es la provincia del Huasco, y lo que tiene que ver con la región de Coquimbo, creo que es muy bueno que empiecen a informarse ya cuál es el pronóstico y cómo se van actualizando esas cifras, porque
Freirina me aparece la 39 milímetros el viernes, lo que decías tú.
Sí, exactamente.
Viernes.
Eso, hablemos de que, a ver, si alguien de la Araucanía nos dice, oye, 40 milímetros no es nada, debo decirles que en esa zona es mucha agua y básicamente genera mucha activación de quebrada, mucho aumento de río y de caudal repentino, afectación al agua potable rural, suministro eléctrico, corte de camino por activación de quebrada. Eso es bastante habitual, con muy poca agua, con menos agua de la que estamos hablando ahora.
Ya, mira, te propongo algo porque nos quedan dos minutitos, Michelle. Le propongo a los auditores que me manden sus comunas y yo por interno les voy a ir respondiendo lo más rápido que pueda con la cantidad de voy a hacer ahí un mix entre tres diferentes aplicaciones o diferentes sitios para entregarle un dato. Pero vamos a Santiago. ¿Te parece? Porque hemos estado revisando las regiones.
¿Te parece hacer una pequeña detención en la quinta región?
Sí, por supuesto.
Viña, Valparaíso. Ojo, porque aquí se mezclan dos cosas. Lo que estamos hablando, muchos días de lluvia hasta el momento, insisto, es lo que nos dice las estimaciones hasta el momento, partiendo el jueves en la noche y hasta el momento se podría estar extendiendo hasta el miércoles en la mañana, pero viene acompañado de vientos bastante fuertes.
Vamos a... Mira, me estaban preguntando por Ovalle.
Ovalle,
según varios modelos, esto debería comenzar el día jueves, prácticamente en la tarde, con 22 milímetros. El día viernes, 64 milímetros, ya la cosa cambia. El sábado, 14 milímetros. El día domingo, 37, y ya desciende, pero el lunes podríamos tener ya la última parte con 18 milímetros. Eso en Ovalle. Y déjame revisar cortito. Ya, ¿te parece Santiago?